viene con hinchada propia. Es un número uno. Alguien me dice, ¿pero qué? ¡Viene la rea!
¡Por favor! ¡Etitor! ¡Aprende del número uno, Etitor!
Es mi gran amigo, el señor Roberto Ruiz. ¿Cómo te va, Robert, querido? ¿Sale, Robert?
¿Me escuchan bien ahí?
Te escucho perfecto, Roberto, bien? Con la hinchada de fondo, mirá.
A ver. Sí. Ya que hay gente ahí,
sí.
Mira, mi señora no está en casa y tengo que ponerme una corbata.
Esa te queda perfecta, Robert.
Esa ponete, no me va bien, ¿no?
Sí, ponétela. Tenés que salir con esa. Hoy
me la tengo que poner.
Esos colores bueno. Corresponden. ¿Cómo andás, Robert, querido?
Bueno. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Bien, todo muy bien. Acá disfrutando de la mañana. Un día que arrancó nublado, pero salió el sol. Ahí están todos los fanáticos del señor Roberto Ruiz, que dice, ¡qué grande, Robert! ¡Por suerte llegó Robert! Algunos se preguntaban quién era. Ya está develada la incógnita, es el señor Roberto Ruiz.
Claro, me están metiendo mucha presión. Pero bueno, vamos a tratar de analizar un poco, poniéndonos un poco serios, lamentablemente, ¿no? Porque el momento es bastante difícil. Vamos a tratar de analizar un poquito... algunas cosas que han pasado en los últimos días y las perspectivas, ¿no? Es decir, las perspectivas que hay a nivel nacional en un momento donde vemos que, bueno, la clase política no está a la altura de los acontecimientos, pero a su vez también se han lanzado campañas electorales, ¿no? Y bueno, y acá hago un paréntesis con todo esto. Quería referirme a las cartas que han sacado para sus militancias los diferentes sectores del oficialismo.
¿Vos te das cuenta, Roberto, que nosotros salimos con una transmisión multimedia y los intelectuales tienen un intercambio epistolar? Esto es una cosa de loco. Bien.
Claro, pero ellos se entretienen así. Y claro. Aparte quieren demostrar que conocen alguna, que tienen más palabras que el resto para poder siempre inventar alguna palabra, ¿no?
Sos un fenómeno.
Hay algún creativo parece que los acompaña, pero la realidad es que ellos describen el agua en el momento que nos estamos ahogando, como decía en alguna película, como se escuchaba. Esto es una interna que llevan adelante los dos sectores, sabemos el sector de Alberto, el sector de Cristina en el gobierno, y mientras tanto entretienen a sus afiliados, a los compañeros, como dicen ellos. Esto evidentemente no es para todo el pueblo, estas cartas no es para todos nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de hablar de estos temas porque tienen que ver con... ¿para qué utilizan estos temas? Y lo utilizan ni más ni menos para profundizar el ajuste. Yo estuve leyendo atentamente las dos cartas, me llamó la atención alguna firma, no pude chequear muchas, pero en la firma de la carta albertista está, entre otros, María Sioane, y en la carta del que contestan está también María Sioane. Es decir, ¿cómo? Que... Claro, están las dos cartas, se las pueden chequear, están en todos los medios.
Pero está en todos lados, María, y le dieron...
Evidentemente, es la mejor síntesis del albertismo, ¿no? Estamos con vos y estamos con uno y con otro. No sé, es raro el...
Escuchame, la carta... ¿En qué carta está Navarro?
Navarro está en la carta, bueno, ahora me parece que
en la última,
en la de Alberto,
¿no? En la de Alberto.
No está.
Porque tiene que agradecer la radio que le regalaron. Entonces me imagino que debe estar ahí en la disyuntiva, si agradece por la licencia o por la pauta que le van a dar para pagarla, una de dos.
Mira, yo chequeé algunos nombres, no los chequeé todos, por ejemplo, en la de Alberto Fernández está Foster, me pareció también llamativo porque era un hombre de Cristina, inclusive te acordás que le inventó un ministerio. Sí. Después está, bueno, este chico Sosa, está Eduardo Aliberti.
¿Quién es Sosa? ¿Quién
es Sosa? Es Nahuel Sosa, es un chico que anda mucho por los medios.
Me parece que lo vi explicando lo inexplicable.
Un sociólogo, un pibe joven, hijo de un dirigente sindical muy conocido de la UTBA.
Casualidad.
Algunos que están en esa carta. Y en la otra, en la de Cristina, bueno, está Teresa Parodi, Cintia Ottaviano, María Giovanni también, por supuesto, Sandra Russo. Pero bueno, yo voy a los dos conceptos y justamente a esto que vos recién cuando te sorprendías con lo de María Giovanni, uno en realidad no se sorprende porque nosotros decíamos, acá lo que se trata es de ver cómo se llega al 2023, esta es la postura del oficialismo. Uh-huh. y digamos que también de todas las partes del oficialismo, sí. Cómo llegar al 2023, cómo acumular poder y dinero hasta el 2023, cómo ajustar durante el 2022, cuestión de ya llegar al 2023, estar tan desastrosa la situación que se levanta un poco el piso de eso y se puede pelear en las elecciones. Esa es la idea que tiene el oficialismo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto en las cartas? La carta del albertismo dice, en síntesis, ¿no? Hay que ir a la unidad del campo popular, reflotan estas frases muy, muy conocidas, y es momento de moderación, ¿no? Está muy fracturado, hay fragmentación, se puede correr riesgo de más fragmentación en el campo popular, es momento de moderación, es momento de no radicalizarse porque eso le abre las puertas, dice, le pavimenta el camino
el juego a la
al neoliberalismo, claro, regreso al neoliberalismo, a la derecha y a la ultraderecha. Opa. Ellos ahora
encontraron una más.
También, claro, porque en las encuestas ya le está dando a la ultraderecha un 20%, ¿no? Entonces tienen que salir a atacar a los dos lugares, por lo menos las encuestas que se manejan en estos días. ¿Qué le contesta el sector de Cristina? El sector radicalizado, entre comillas, ajá, que son partícipes del ajuste en todo, que no abandonan ninguna caja, que al contrario, la contestación de, por ejemplo, de Volnovich en el PAMI fue, meto a estos 600 militantes que tomé hace unos días, los meto en planta permanente, ocupan lugares por todos los lados del Estado, eso no lo dejan, pero le contestan que hay que ir a la unidad del campo popular, pero que la consigna sería moderación o pueblo. Moderación, porque ¿qué le achacan a Alberto Fernández? Le achacan, la realidad le achacan para qué lo pusieron de presidente, para qué lo puso Cristina de presidente, para que sea un moderado y atraiga determinados votos de sectores que están por fuera del cristinismo, porque sabíamos que Cristina Fernández no ganaba. Ellos sabían que no ganaba, dijeron, bueno, vamos a poner a alguien que nos lleve algunos votos. Esto es lo que se disputan. Ahora, hay un tema también acá, ¿no? Porque en la carta del cristinismo dicen algo que en los discursos de los últimos dos años lo han estado negando. Dicen que el 2021 comparado con el 18-19, sí, el salario cayó un 8%, cosa que es verdad, pero ellos lo vinieron negando. Vinieron negando eso, dijeron que no, que había recomposición, como negaron también lo de la baja de las jubilaciones. Acá no, acá lo ponen blanco sobre negro. Le dicen a Alberto Fernández, le dicen, bueno, hay que hacer la unidad popular, pero tenemos que ver cómo recuperar los salarios. También lo acusan de algo que realmente lo vimos todos, le dicen que para qué, que genera expectativas para dar discursos que después los discursos son la nada misma.
Un mamarracho.
Entonces, esto también se lo dice. Ahora, estas cartas las tenemos que tomar en serio todos aquellos por Mira. Fuera de las militancias.
Yo creo que lo tenemos que tomar en serio, fundamentalmente porque esto está mostrando una realidad. O sea, no tomarlo en serio es no querer ver la realidad. Esto es un espacio que está completamente roto desde hace mucho tiempo, que no tiene conducción. Yo ya llegué a un momento que de tantos años de escuchar a algunos relatores del relato, ya sé que se inventan palabras, entonces ya ni pierdo tiempo en leerlo. Pero ayer me castigaba lindo disfrutando el contrapunto que generaban en C5N con la desesperación de los conductores. Porque claro, esto es... para los que ya sabíamos que la pareja estaba separada, para los que ya sabíamos que esto era un divorcio al que se le estaba estirando un poquitito más el tiempo, en algún momento hay que decidir si papá o mamá, ¿viste cómo es esto?
Ahora,
¿no?
¿es un divorcio o nunca se casaron?
No, estaban divorciados desde antes y armaron... Fue como algunos expresidentes que armaron una suerte de... No, pero estamos en familia para ganar las elecciones. Ponerse en contra de sectores de la iglesia. Pero el problema que tienen los comunicadores del relato es que ahora tienen que decidir quién les va a bajar la pauta. Entonces están desesperados diciendo, no se peleen más, no hagan visible... estas broncas internas, no le hagan el juego a la derecha y no nos dejen a nosotros en la ocasión de que tengamos que decidir. Por eso te preguntaba irónicamente la posición de Navarro, que es un duro para decir unas cosas y es un blando para ir a recibir, porque digo, no hay otra manera de sostener el incremento brutal de algunos nuevos empresarios mediáticos. Navarro es el último... pero podemos decir Víctor Santamaría y el armado infinito, aunque cada tanto los trabajadores de Página 12 se quejan porque no les da el aumento, pero después, ¿cómo hacen el recurso? Los acomodan en los otros medios, cobran un poquito de cada lado, hacen esa calecita de comunicadores que repiten exactamente lo mismo. Ojo que no digo que no pase del otro lado, pero simplemente para graficar este contrapunto de las cartas del que hacías mención, en el cual queda... expuesto lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, no se puede conducir todo el tiempo con una estructura en el que la cabeza del ministerio está en contra del segundo y le va a contar a mamá o a papá, según corresponda, la que se mandó el fulano para que tire todo para atrás. Eso es lo que ese es el dolor que tiene la sociedad argentina y que es invisible. Por eso digo, hay que prestar atención a estas cartas en el marco de la ruptura, porque hay que darse cuenta que es imposible conducir un país ya generando un propio enfrentamiento con quien supuestamente está a tu lado. No estamos hablando de que ahora, tiene un conflicto con la oposición. El conflicto está adentro.
Ahora, pero la idea de ello justamente es sacarse chispas, entrar en un debate,
para generar una
mandar
oposición,
cartas, no, pero no resignar lugares de poder. Entonces ahí está el meollo. La ruptura total se va a dar si resignan lugares de poder, porque si no,
sí, pero
uno de los dos lados, o Alberto dice, bueno, me saco de encima toda la secretaría y ministerio de Cristina, o ellos dicen, me saco de encima a Alberto, le hacemos una movida, pasamos a la oposición. En este contexto, lo que uno más bien ve es cómo transitar este año para el año que viene, ir a las PASO y seguir todo, tener un ala de izquierda y una de derecha, como ha hecho siempre el peronismo.
Mirá, hay algo,
es la idea de ellos.
Pero hay algo claro. En algún momento nos va a tocar hablar de la campaña ya lanzada por Rodríguez Larreta, con desembarco en cantidad de ciudades, con recorridos en el conurbano y demás, con plata que obviamente sale de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Ni el sector cristinista ni el sector albertista quieren perder el iniciar una campaña con fondos públicos. Así sea la expectativa que algunos creen tiene el kirchnerismo, que es en la próxima elección pudrirla y quedarse con la provincia de Buenos Aires, no quieren perder los recursos que entrega la caja del PAMI, la caja del ANSES, el meter todavía, porque además, así como... algunos creen que el macrismo aprendió de los 4 años de errores, aciertos y errores de la gestión, todos tienen sus aciertos y errores, pero digo, así como aprendió ese proceso, el kirchnerismo aprendió que sin dejar a gente adentro del Estado, se hace muy difícil el trayecto de los 4 años cuando quedás en el ocaso de los recursos del Estado. Entonces, meter gente para que no sea tan pesada la carga de quedarse en la calle. ¿Sí? Nadie quiere dejar ese lugar. Y así aparecen los sectores más progresistas que le hacen el juego al kirchnerismo, Soberanos y su armado, Itaí con la gente de los movimientos sociales. Todos están agarraditos de un lugar para no perder la caja. Como en la ciudad de Buenos Aires no quieren perder la ciudad para tener los recursos para lanzarse. Esto está clarísimo.
Bueno, eso justamente, pero bueno, eso es lo que hace que haya toda esta refriega y que se hable de ruptura. En realidad la ruptura se va a dar cuando los sectores estén enfrentados, pero uno no esté más en el Estado, si no, no hay ruptura. Es imposible. El ajuste lo tienen que hacer en común. No puede no hacer un ajuste Raberta, que es de la Cámpora, en el ANSES, y que lo vino haciendo durante 2 años con los jubilados, y con todo, no puede dejar de hacer el ajuste. Entonces eso es lo que tienen que definir. Si no, van a ser cómplices. Bueno. Es decir, estos 2 años fueron cómplices del ajuste. Hoy recién le achacan algo que se lo podían haber achacado el primer día. El primer día le tendrían que haber dicho, y esto no va solo para el kirchnerismo, va para otros, va para los sectores qué sé yo, para cantidad de diputados. El primer día tendrían que haber dicho, yo esta ley no la voto, por ejemplo, la ley de ajuste a las jubilaciones, yo no la voto por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Me explico? Ahora es tarde, pasaron 2 años, 2 años de tremendo. Hoy la situación ya es peor, sabemos, que en el 2019, que en el 18 y que en el 2001, salvo que no se han quedado con los ahorros, porque los va a salvar el Fondo Monetario con un préstamo, porque si no también se quedarían con los ahorros acá, de la gente. Acá, entonces la situación es peor. Llegaron a esta situación todos unidos, de la mano.
Acá me dice Omar que María Sioane se excusó diciendo que está cansada de los binarismos de este país, por eso firmó en las 2 cartas.
Está bien. Bueno, pero eso también te demuestra un poco que en muchos sectores no hay... María Sioane es una mujer de consulta directa de Víctor Santamaría, María Sioane. Es una periodista, aparte, muy conocida, la conozco bastante, le conozco toda la trayectoria, Clarín, el Diario Sur, y siempre tuvo la característica de estar muy bien con la gente del medio donde trabajaba. Y evidentemente Santamaría también hace esto, tiene a Marciota por un lado, que votó en contra
el acuerdo con el fondo.
Sí. Pero por otro lado está en el PJ, maneja el PJ de la capital con toda la gente del albertismo, con la gente que apoya a Alberto. Así que todavía hoy es peronismo de manual. El día de mañana no sé. Hoy es peronismo de manual. Tienen que llegar hasta el 2023. ¿Cómo se puede haber una buena elección en el 2023? Que haciendo ajuste en el año par, como se hizo siempre, los ajustes se hacen en el año par. El único que hizo en el año par ajuste y lo perdió después fue Macri. Hizo terrible ajuste en el 2018 y el 2019 no le quedó otra que seguir haciendo ajuste. Alberto está en la misma disyuntiva.
Para cerrar, te digo, acá hay algo que vienen leyendo, incluso hay cantidad de encuestadores que funcionan, obviamente, son otros que reciben pauta del Estado, entonces salen a encuestar lo que se les pregunte, y que vienen señalando el crecimiento de los liberales. Ante el crecimiento de los liberales, para la conformación del frente que conduce, es la oportunidad para poder generar esta disputa y tensar. Porque saben que en el otro lado, de la otra vereda, la tensión entre los liberales y los sectores de Juntos por el Cambio le puede hacer perder voto. Entonces, la lógica es, bueno, veamos hasta dónde tensamos de acá hasta el año que viene, y después, de última, siempre tenemos la chance de pudrirla en la vereda de enfrente y gritar, no nos une el amor sino el espanto, y confluir en una misma lista cuando sentimos que perdemos los puestos, porque es por lo único que pelean. Y esto es lo que
exactamente
es el gran problema.
Por eso estoy diciendo que el rompimiento todavía no es el rompimiento que todos por lo menos pregonan.
El gran tema es si la sociedad se da cuenta que en esta lógica del jugueteo, de sos de derecha, sos de izquierda, ¿verdad?, los que nunca pierden son los que están en esas cajas, los que manejan esas cajas. Mientras tanto, además, es ajuste a los jubilados, hoy le saco un poquito al campo, mañana me corro y le bajo los salarios a los trabajadores para que los industriales no se quejen, pasado hago un puente y genero exportaciones a tal o cual país latinoamericano con el cual tengo vínculo, entonces los exportadores se quedan tranquilos, después les vuelvo a cobrar, salgo y reparto un poquitito en las organizaciones sociales para que el Papa no se queje desde el Vaticano. Este es el manejo. En el mientras tanto, yo me quedo con eso, porque para mí es la frase más lapidaria cuando Alberto Fernández abre las sesiones ordinarias en el Congreso y dice, no hay reforma laboral, no hay reforma tributaria, no hay reforma de esto, no hay reforma de otro. O sea, esto es, nos morimos en el statu quo. Y en el statu quo siguen ganando ellos. En ese contrapunto, me juego por izquierda, por derecha un ratito, pero sigo ganando.
En algún momento, para cerrar, yo decía que se tenían que reinventar los organismos de derechos humanos, se tiene que reinventar el sindicalismo, se tiene que reinventar toda la política y se tiene que empezar a construir algo nuevo con sectores que no sean hacia la derecha, la extrema derecha, sino sectores progresistas, pero que se entiendan bien, no el ladri progresismo. Otro progresismo con gente que todavía queda, es poca, que no han estado manchados por todos los negocios que se han hecho en la Argentina en los últimos 30 años.
Para cerrar, Hermeni me dice que se va a aprender como oyente en la tribu, porque desde que te escucha acá cree que tiene ahí un sentido sintonizar la radio y escuchar a Roberto Ruiz en Los Locos de Buenos Aires, más de 30 años al frente del programa, y quiero aprovechar y en esto felicitarte y a toda la gente de la radio, porque vi que hicieron una gran recopilación histórica de El Sonido de la Tribu en un gran archivo que me imagino debes estar floreándote de un extremo al otro. No sé cómo está la relación del cassette, pero imagino que debes haber aportado mucho.
Sí, algo pudimos aportar, algunas anécdotas sobre todo. Que tiene que ver con el momento que me tocó a mí hacer el móvil, ¿no? Que fue en el año 95, un año especial. Bueno,
te mando un abrazo.
Un abrazo grande, gracias, y nos reencontramos la semana que viene, y entonces me la pongo, ¿no?
Sí, señor, te queda pintada, Robert, sí, te queda pintada de azul y oro. Abrazo.
Bueno, fenómeno. Vale, okay. Chau, chau.